Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, un placer con este día estar aquí compartiendo.
Un día estupendo, aunque están anunciadas también las tormentas.
Con el calor.
Claro, con el calor. Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon. Yo lo que quería saber es qué tipo de tormentas son las que están anunciadas, porque de algunas estamos continuamente con granizo, relampagueos, etcétera, etcétera. Si son de agua y no son malas para el campo, bienvenidas sean.
Pues vamos a ir a los fenómenos tormentosos, pero antes vamos a seguir hablando de algunos acontecimientos. Uno de ellos lo recordamos en la anterior conversación y además, Marta, nos traes muy buenas noticias.
Bueno, hemos empezado la semana, la acabamos estupendamente y la empezamos mejor. Se agotaron todos los dorsales, los 4.000 de la Costa Trail, que como muy bien decías, comentamos en nuestro último encuentro, tanto para la carrera como para las marchas, así que la Marea Solidaria volverá a Uribe Costa el próximo domingo 15 de junio y la verdad es que estamos encantados. Un planazo de salud, de hábitos saludables, de deporte y colaborando con una buena causa que es el apoyo a Gaitus Sport, el apoyo al deporte inclusivo.
Esa es muy, muy buena noticia.
Batimos récords, otro año de nuevo.
¿Y qué hay que hacer para batir récords? Pues que pues se organiza una prueba muy familiar, de convocatoria abierta, en un ambiente agradable y festivo y reivindicativo.
Y reivindicativo, una magnífica organización, una vez más, de Forum Sport, Salomón y Laboral Kutxa, que gracias a ellos es posible. Y la verdad es que la respuesta de todas las personas, año tras año, es la 19 edición ya, 19 años. Y ya está, batiendo récords y 4.000 personas. El sábado estaremos en la tienda Forum Sport Artea repartiendo los dorsales, todas las personas voluntarias de Gaitus Sport, con la mejor de nuestras sonrisas y con estas personas maravillosas que ni cola ni nada, esperan encantados y la verdad es que eso es en un ambiente festivo y el domingo a darlo todo. Aunque llueva, aunque haya tormenta, aunque haya sol, hemos tenido en estos años absolutamente de todo y siempre ha salido muy bien.
Seguro que va a salir muy bien y nos lo contarás más adelante.
Muchísimas gracias.
Vale, Marta. Y también, Rafa, que nos trae noticias.
Bueno, noticias no. Es que el viernes tuve la oportunidad de participar en un encuentro que se organizó en el frontón de Matiena, en Abadiño, que era un encuentro pues de gimnasia para personas mayores de la zona de Durangaldea. Lo organizaba el Servicio de Personas Mayores de la Mancomunidad de Durango. Y bueno, me liaron y como yo no sé decir que no, pues asistí. Vas un poco a lo desconocido y la verdad es que resultó una actividad muy, muy, muy interesante. Gente, personas mayores de diferentes centros de día, residencias de mayores, gente que tiene ya edad y está en sus casas, pero asiste pues a cursos, charlas, etcétera, etcétera, de toda aquella mancomunidad, pues de los pueblos como Zaldívar, Elorrio, Abadiño, Yurreta, Durango, Achondo, etcétera, etcétera, participaron. Habían estado preparando durante el curso pues sus coreografías, sus actividades, y ahí hicieron una demostración ante sus iguales, ante sus compañeros, y quedé muy gratamente sorprendido, porque bueno, un poco el fin de esto es que hay que hacer gimnasia en cualquier momento, es el envejecimiento activo, no actividad física, y quedé muy sorprendido, primero, de la implicación, segundo, del ambiente, y tercero, pues bueno, la ilusión y el buen día que para estas personas supone aquello. La verdad es que fue muy interesante y muy bonito, un montón de personas en aquel recinto, con un día extraordinario, que luego terminaron con una gran comida en el hotel, Gran Hotel de Durango. Y bueno, pues fue bonito compartir con aquellas personas que están ahí, que se mantienen activas, lo que habían trabajado. El festival se acabó también y creo que fue una cosita que se hacía por primera vez, porque era el 26 encuentro, es decir, son 26 años ya, ¿no? De gente de aquella zona, habían preparado una coreografía con 21 chavales de cuarto de la ESO del Instituto de Abadiño. Y la verdad es, el encuentro también fue intergeneracional y también la gente joven se va empapando de este ambiente, ¿no? Y creo que merece la pena resaltarlo porque a veces este tipo de actividades que se hacen en estos centros, en estas residencias, dinamizados por monitores y monitoras, pues bueno, llevan por un lado a trabajar, a ilusionar, a demostrar y a ver que ahí hay gente que es válida y que se lo pasa fenomenal interrelacionando.
Una iniciativa estupenda y una vez más que se demuestra que la actividad física es para todas las personas, independientemente de la edad y de la forma física y de cómo se encuentren, ¿no? Es uno de los hábitos saludables más importantes y moverse es salud, así que...
Sí, y además es una inclusión activa dentro de,
sí,
de las
de socialización.
Personas, de socialización y muy, muy bonito, ¿eh? Con sus camisetas, con sus... Bueno, pues fue muy interesante y la verdad no sabía a qué iba y quedé gratamente impresionado y muy, muy a gusto.
¿Hablamos de otras cosas, de fenómenos tormentosos?
¿Eh? ¿De los naturales o de los otros?
¿O de los políticos?
Una pena. ¿Yo qué quieres que te diga? No voy a entrar ni por un lado ni por el otro.
Seguro que sí.
No quiero entrar, es perder el tiempo. Yo pienso que hablar de una persona que creo que no tiene ningún nivel de saber estar, ¿eh? No voy a entrar a valorar otro tipo de cuestiones, es una pena, pues porque en vez de estar pensando en la ciudadanía, están pensando en los desmanes que han hecho y en el y tú más, y creando una sensación de desgobierno, de cabreo, de que no se atiende a los ciudadanos, de que todos han metido la mano, ahora también el fiscal va a ser juzgado, la señora Ayuso con el tema del desplante a las lenguas, todo se justifica, todo, yo creo que todo no vale, pero más problemático es que esto es el pan nuestro de cada día y que la ciudadanía no está siendo atendida como Dios debe, con los problemas que están existiendo a nivel, primero, de Estado español y luego a nivel mundial, ¿no? Con unas guerras que están ahí, con unos posicionamientos que quedan ocultos por otro tipo de intereses, unos no han asumido que no hayan tenido una mayoría para gobernar, otros gobiernan a costa de cualquier cosa porque hay imposiciones por todas las partes y juegan un papel que en muchas ocasiones no debieran jugar porque es un chantaje continuo. Y la pena que nos da es que estamos metidos en esa espiral que no vemos que haya un norte trazado sin presupuestos y sin nada, con una serie de problemas coyunturales muy importantes a nivel del Estado.
Decías gobernar, llevamos sin presupuestos, llevamos un desgobierno desde hace tiempo.
Pues 2 años aproximadamente.
Desde hace tiempo y a ver cuánto se prolonga y a ver qué es lo
no,
que
pasa. No, se acabará la legislatura y seguiremos igual y luego a ver qué es lo que pasa, ¿no?
El problema, que lo hemos comentado aquí muchas veces también, ¿no? Que ya no nos sorprende nada. Eso es un poco, estamos como pasotas ante todo lo que está pasando y es que cada día es algo peor. Ya hablo en general también, ¿eh? Cada día amanecemos con una noticia, con un titular, con un tal y nadie da explicaciones. Parece que no pasa nada, quiero decir que estamos en la mayor impunidad, antes hasta por educación, ¿no? O por vergüenza, o por, no sé, por sentido de la dignidad, mentían o no mentían, pero se daban explicaciones o se intentaban dar explicaciones. Es que ahora ya ni eso, es que da absolutamente igual. Y esperas a la siguiente semana a ver qué pasa, o si dentro de 3 días esto sigue, o si que no hemos hablado también de los fontaneros, de las fontaneras.
Es que hemos pasado en pocos... Hay como una especie de, sin que haya desaparecido nunca del escenario político, del juego sucio, hay como un repunte. Hemos pasado de los fontaneros o de la fontanera a lo de Ayuso... Y ahora a lo del fiscal, va seguido,
están
es una secuencia...
todos los temas abiertos, también lo del hermano del presidente, quiero decir, están todos los temas, el apagón...
Ábalos, el apagón...
Ábalos, Koldo, o sea, están todos los temas abiertos, pero ninguno se dan explicaciones, ninguno se nos dice algo que realmente, ¿no? Que digas, bueno, pues sí, ¿no?
Y los partidos políticos, así en general, sobre todo cuando entran en ese y tú más... Son reproches que a la ciudadanía ya le cansan, como apuntáis, porque no solucionan absolutamente nada. Forma parte otra vez de la escenografía, del ruido.
Y espera.
Y hasta que salga la siguiente noticia o el siguiente es abrupto y nos olvidamos de lo anterior. Y saldrá.
Y saldrá,
bueno, porque saldrá cuando quieran que salga.
Cuando quieran que salga, efectivamente, porque ahí está el pendrive ese que se ha dado ya a la fiscalía, que ya están empezando a salir cositas por ahí, que si ha habido declaraciones de Cospedal en su momento de que había que matar a no sé quién, que lo puedes hacer en un ambiente, está mal la expresión, ¿no? Pero te lo han grabado, es decir, se está esperando un poco al momento de sacar cuando conviene y estamos en una dinámica que yo creo que es muy, muy triste porque se está utilizando... pues una serie de cosas que parece que me están preparados, es decir, yo aquí tengo otra carta escondida y la voy a jugar, y la voy a jugar cuando me interese. Y a nosotros nos lleva pues a un escándalo, a las televisiones también a posicionarse, a los tertulianos se les ve el plumero tanto de un lado como los del otro, todos justifican, pero aquí estamos un tanto perplejos, yo al menos lo estoy. voy a hacer una salvedad. Dentro de me quedo con lo que tenemos aquí, con sus dificultades, con sus problemas, con sus dimes y diretes, pero bueno, esas formas no se están perdiendo. No. Es decir, habrá otro tipo de problemas y creo que estamos, se me entiende bien, en un oasis, ¿eh? Porque hay un respeto parlamentario, hay una crítica, en momentos puntuales sale algo que interesa por ser el juego político, ¿no? Pero estamos muy alejados de esa situación del Estado que creo que es perniciosa para todos.
Sí, aquí el tono es otro, afortunadamente, pero eso no quita de todo lo que vemos todos los días, absolutamente todos los días. Y esto no tiene visos de que nos den explicaciones ni de que... Decías de posiciones, también lo que está pasando aquí, en cierto modo, está apoyando lo que pasa allí. Al final, es que...
¿no? Porque estos partidos juegan sus bazas en un Estado central del que se quiera o no se depende. Es decir, hay una serie de intereses, hay transferencias, hay dineros, hay conveniencias que no se pueden obviar.
Entonces, a veces hablamos de los medios de comunicación, de los tertulianos, es que los intereses están en todas partes. Y los bulos están en todas partes también. Uh-huh. También cuando se editan vídeos de escuchas y se pone una parte y no se pone la otra, y ese tipo de cosas. O sea, los bulos están por todas partes, de un lado, del medio, del otro y del otro lado.
¿Y a quién le interesa todo esto? ¿Seguimos estando distraídos?
Porque quieren que estemos distraídos. Es decir, yo tengo bien claro, poderoso es, caballero es don dinero, los poderes económicos están muy presentes, juegan sus bazas en un lado y en el otro, aquí lo que interesa es mantenerse en el poder para tener una serie de privilegios. Porque yo no veo que en la ciudadanía, en las personas, en las rentas más bajas, en la gente más necesitada, hay avances significativos, hay propuestas, se tumban, no se tumban, se dice A, se dice B.
La vivienda...
Entonces, pues...
Sí, sí, los temas que deben solucionarse y que deben solucionar los políticos son los que...
¿Y cuánto tiempo llevamos así? Pues ¿años? Y vendrá otra legislatura y no sé si habrá un cambio de tercio o no, pero es que seguiremos igual. Es que vamos a seguir igual, porque son cosas que, al parecer, no interesan.
Pero esta conversación que estamos manteniendo la podríamos estar manteniendo hace unos años, en la tertulia. Parecidos términos nos hemos manifestado hace unos cuantos años, cuando había otros episodios de supuesta corrupción. La desafección política, la gente que está hasta las cartolas, la gente que ya no confía en la clase política, así en general, ¿eh? Estamos hablando en general.
Pero, Juanma, yo creo que las formas eran otras.
Creo que hemos dado un paso más, un paso más en cuanto al tono y también en las acusaciones al Poder Judicial, yo creo que a los propios periodistas también, a los medios de comunicación, yo creo que se ha dado un paso más.
Hombre, los medios de comunicación también juegan el papel que quieren jugar.
Sí, eso siempre, eso está claro, eso siempre.
Está clarísimo.
Eso siempre, pero decir que solo hay bulos de un lado...
No, es la voz de su amo y sus amos son
a los intereses de un lado y del otro. Entonces, toda la vida ha habido líneas editoriales y toda la vida.
Es tremendamente
difícil. Lo del periodismo objetivo, ¿te acuerdas, mamá? ¿Quién cree que hay objetividad en el periodismo? Bueno.
El otro día hablaban también, escuché un comentario... que creo que también está bastante acertado cuando se hablaba, aprovechando lo del periodismo, se hablaba del periodismo de investigación y decía alguien, es que esto no es periodismo de investigación, todo lo que sale, que no es periodismo de investigación, puede haber algo de investigación, puede haber algo, alguna exclusiva, que sea de investigación, pero que es periodismo de filtración.
De
filtración, entonces,
Juanma,
es muy diferente una cosa de la otra.
De acuerdo, pero son... Es periodismo de filtración y de información, pero pondría con mayúscula, interesada. Es decir, la información que se filtra es muy interesada. Y la filtración está ahí. Porque en estos momentos se ha hablado de lo del fiscal general, que va a ser juzgado. Que se había habido filtraciones. Pero si es que está habiendo filtraciones continuamente de todos los casos. Hasta en el caso Monedero, Íñigo Errejón, que si han dicho, que si no han dicho, que si guardaron. Es decir, en todas las cuestiones... Hay filtraciones. ¿Quién lo filtra? Y el que lo filtra es porque tiene un interés determinado, respondiendo a un sitio y a otro, ¿no? Te estás moviendo en un impas que resulta que estás en un juicio donde todo aquello es secreto hasta que haya un veredicto y antes de eso ya alguien de dentro, sea un funcionario, un juez, un fiscal, un abogado, lo ha filtrado. Con lo cual, pues no entiendo nada.
Bueno, pues esta es la situación, siendo muy compleja y al mismo tiempo estamos hablando de palabras mayores, de un fiscal que yo creo que es la primera vez que ocurre, ¿no?
Fiscal general.
Un fiscal general que es la primera vez que ocurre, ¿no? En la democracia, en la transición.
y que apunta, en esos términos, que apunta que venía dirigido desde Moncloa, ¿no? Pero bueno, es que yo tampoco tengo mi plena confianza, y no lo digo por este caso, sino en los jueces, porque los jueces, uno te dice A y el otro te dice B. También respondiendo, yo creo que...
Como los políticos, sí, sí. Uno te dice A, y si uno dice A, el de la oposición te va a decir B.
A ver, son los pilares del Estado.
Pilares de la Tierra.
Claro, sí, bueno, de la Tierra. De la Tierra, no sé. Pero son los pilares que tenemos de la democracia, de nuestro Estado. Si empezamos ya a dudar de todo y a cargarnos contra todo, al final, ¿en qué nos convertimos también?
Sí, pero...
Y luego, lo del concepto general, lo que no se puede hacer es cuando, que decíamos, esto lo hemos hablado también muchas veces, cuando vamos a votar y gana un partido u otro, ¿no? O sea, si gana el partido que te gusta, si gana el otro partido, esto no es democracia. Sí. Los jueces, no, en un Estado democrático hay que acatar la separación de poderes, no, pero este juez no. O sea, ¿esto qué es? Cuando me viene bien la sentencia sí, cuando me viene mal la sentencia no. Por supuesto, habrá buenos profesionales y peores, como en todas partes.
En todos los lados, ¿no?
Dicen que después de la tormenta siempre escampa. Pero yo es que no sé cuándo va a escampar. Esa es la sensación que yo tengo. Ni en verano va a escampar. Con lo cual, venga, nos mete en fútbol por todas las partes.
En verano sí, deportes. Desaparecen todos, se van de vacaciones.
En verano dejan casi, entre comillas, los deberes más sí, o sí. menos hechos.
No, ya los dejarán hechos para que le demos al coco un poco con algún escándalo o alguna situación determinada.
Dejamos este asunto. ¿Habéis estado en Archanda? Ya que me lo ponéis, ahora os pregunto ya a vosotros. ¿Habéis estado en Archanda hace poco?
Yo sí, y está cuidado, ¿eh? No es
yo también.
Lo sí, que está estado. Pasando en Álava con el tema este de la huelga de los jardineros y el mantenimiento público, ¿no? Que hasta el Árabe Euskaraz ha tenido que cambiar porque en el Arizu si meten a los niños se los comen los leones. Es decir, me parece triste. Estas personas estarán reivindicando lo suyo, ¿no? Pero Archanda lo tenemos precioso y muy bien cuidado y es uno de los pulmones de Bilbao. Y hay que acudir más allí, Juanma.
Aparte la próxima de las vez ya hemos dicho que Rafa y yo te vamos a mandar fotos para que veas cómo está de bonito.
De la huelga de los jardineros que nos pilla un poquito más lejos en Vitoria, ayer vi un reportaje en la televisión y la presentadora llegó a decir, fue un comentario irónico, pero que estuvo muy bien, algo natural, como que hay algunas plantas que son más altas que yo. por el tiempo que llevan sin pasar la...
Y por la climatología que estamos teniendo. Sí. Porque
hacía tiempo que no se veían algunas flores o algunas plantas que no se veían en la ciudad.
Yo eso me lo aplico, ¿eh? Cuando voy aquí a la pequeña huerta que tengo en Amorebieta, con el tiempo, el calor, el agua, no sé qué, como te despistes 3 semanas, la hierba te llega a la cintura.
Sí, nosotros también, ¿eh? Se nota de fin de semana en fin de semana.
Es una pasada, pero bueno, no sé, es lo que nos toca, ¿eh? Si esa es un poco la climatología que tenemos que tener y los males son esos, por supuesto, que estas personas que están en huelga, pues que merezcan un trato justo y lo que reivindican, que me supongo que serán cuestiones lógicas y de peso, que será por el bien también de la ciudad, pero si para todos los demás, pues esto y esta climatología nos viene bien, pues fenomenal. Por cierto, el otro día oí que en Pontevedra, yo lo dejo aquí, me pareció una reflexión muy interesante. Yo me la he hecho muchas veces, ¿eh? Habían prohibido la ducha en las playas. Es decir, en no sé qué playas de Pontevedra, la gente va a la playa, disfruta de la playa, lógicamente, se baña, pero luego a ducharse a casa. ¿Por qué? Por el ahorro de agua potable que supone en el consumo. Yo esta reflexión la he hecho muchas veces cuando ves en nuestras playas, que están cuidadas, limpias y vamos a decir que en muy buen estado, ves el despilfarro de agua potable que hay cada vez con los niños jugando, las aitas y las amas por ahí en las duchas, haciendo pocitos, te metes al agua, sales, te vuelves a duchar. Cuando hay abundancia puede ser interesante, pero lo planteaban desde un punto de vista meramente de sostenibilidad y de ecología, ¿no? Y de aprovechamiento del agua. Y me creó una duda. Dice que se habían ahorrado las tres cuartas partes de derroche de agua potable. Y claro, con este cambio climático que estamos teniendo, pues igual debiéramos de ir por ahí. Que no lo sé, pero se me creó una duda razonable, porque tenemos el buen hábito de bañarnos y luego ir a la ducha. Esto lo hacemos muchas veces y muchas miles de personas, y se me creó ahí una nebulosa, otra más.
La verdad es que en las playas, cuando no funciona una ducha, la gente se agarra un cabreo monumental.
Aprovecho simplemente con esta reflexión que se hacía desde allí, sí, para que nosotros también hagamos un consumo responsable de ese agua que estamos allí, porque la verdad es que el agua que se va, hay cantidad de niños que van a jugar, a jugar y dale y dale y dale y dale,
se va
y dale.
Ahí el río por la arena y también muchas veces.
Y yo me lo planteo, este año hemos andado sobraos, pero esta
hay duchas también en los parques, en el parque de Echevarría hay duchas, esto que pusieron con el estanque allí también y están los aspersores, dale que te pego con los niños,
Y van a poner duchas también en...
Sí, en varias partes, en otros lugares.
Así que no solo en las playas.
Una de ellas en Amézola, han comentado.
Sí, en los parques, en los parques. Es interesante, Y las fuentes del Guggenheim para refrescarse, pero yo lo de la playa, como lo he visto, o sea, como lo ves continuamente, que es... Y yo mismo lo hago, Baño, y al de media hora te vas a bañar, y ducha, y te vas a bañar. Y les dijo, oye, ¿le ciudadanía qué? Les preguntaba, no a los responsables municipales. Dice, al principio problemas, pero luego lo han asumido, es decir, y visto cuáles son los... Bueno, no te queda otra. Pero...
Bueno, no hemos hablado de personajes, aunque sea brevemente. Trump y Elon Musk, no hemos hablado de ellos, que empezaron como muy amigos y parece que se están enemistando por
momentos. Están como la guerra de los Rose, pero se veía venir, ¿no? Por el tipo de personas.
De hecho, desde el principio se dijeron, a ver cuánto duran los dos, a ver cuánto duran. O sea, por intereses,
¿esto
campaña,
ha sorprendido?
No. Además, ahora están como más enfrentados.
Y ya veremos, porque esto puede ser cíclico. Eso es.
Lucha de egos. Se necesitan y además se retroalimentan para bien y para mal. Y dentro de poco serán otra vez amigos. Uno porque se necesita para reactivar todo el rollo de la NASA y la defensa que hay. Elon Musk tiene un montón de millones y el otro para que sus industrias sigan funcionando porque el gobierno de Estados Unidos pues les compra material y les pide. Es decir, pues bueno, es choque de intereses. Y aquí el tema de este choque de trenes es que la fuerza económica de ambos como personas es muy fuerte. O sea, ya no es que te enfrentes contra un presidente que su poder es simplemente el de su gobierno y el de su país, que puede ser muy, muy, muy fuerte, pero sino que él también tiene su propia fortuna y su propio interés personal económico frente al otro. Y aquí, pues, problemas. Pues para los inmigrantes, la gente de pobre, los marginados, mira lo que está pasando ahora en Los Ángeles, ¿no? Con estas deportaciones, hoy Trump ha mandado a los marines para reprimir las manifestaciones, casi toda la gente es de México, unos follones impresionantes. A ver cómo termina esto.
Pues, ¿qué os parece si volvemos a Bilbao y felicitamos a la Banda Municipal de Música de Bilbao, que ayer cumplieron 130 años? ¿Qué os parece? Acabar con música y algo muy bilbaíno.
Hoy todavía me acuerdo del
primer
concierto.
¿Os acordáis los conciertos en el kiosco? Estabas tú hace 130 años. Un 9 de junio de 1895. 130 años, ¿verdad?
Ah, pues está
bonita
muy bien.
Historia
está
de,
muy bien esta historia.
Sí,
de...
Que forma parte de nuestras vidas y de recuerdos, ¿verdad? De pequeños, de ver el kiosco y la banda municipal siempre ha formado parte.
Sí, sí, además era dentro del jardín de las bocherías, ¿no? La banda de música en el kiosco del Arenal, es decir, pasar por ahí los domingos a las 12 y oírles tocar. Yo creo que es una percepción que de crío y de no tan crío la he tenido y era bonito.
Pues está muy bien este recuerdo, este aniversario, muy bien traído, y desde aquí, pues, larga vida.
Larga vida a la banda, que nos hace más agradable la vida, claro que sí, la música siempre ayuda.
Larga vida a la banda y a nosotros y a nuestros oyentes.
Y al programa, que ahora coge dentro de poco ya sus vacaciones y, por tanto, Marta Fernández Rivera y Rafa Massa, hemos estado un año más compartiendo la actualidad, siempre caprichosa, siempre compleja, no podemos ni está en nuestras manos solucionar, pero damos un poco de opinión y compartimos esa opinión y esas reflexiones.
Un placer, ha sido otro año más y la verdad es que es una maravilla estar aquí con vosotros y compartir con todos nuestros oyentes.
Pues otra temporada que se nos cierra, Juanma. El año que viene, si nos aguantan y nos aguantáis, pues como suelo decir y como dije en aquel encuentro de Durangaldea, seguimos acumulando juventud.
Marta y Rafa, gracias, muy buenas tardes y muy buen verano 2025. A disfrutar. Agur.
Agur,
Arratsaldeón.
Arratsaldeón.